Canviem de qüestió i anem a temes més de caràcter metafísic. Passem, doncs, a la música de les places a parlar de la mort. I és que hi ha vida en el més enllà. Existeix Déu? L'ésser humà ha tractat de contestar aquestes preguntes des de sempre, a través de diverses doctrines religioses, filosòfiques i fins i tot en els darrers anys, a partir de l'aplicació de mètodes científics. S'ha intentat buidar aquestes qüestions tan transcendentals. Algunes respostes a aquestes preguntes les trobam al llibre Muerte y religión en el mundo antiguo, d'en Javier Martínez Pina, amb qui tenim el gust de conversar ara mateix. En Javier Martínez Pina és professor d'història, investigador i escriptor. És autor de Breve Historia de las Guerras Púniques o Los Exploradores de Hitler, SS Achnerbe, entre d'altres. Col·labora habitualment amb distints mitjans de comunicació i ara el tenim, i també la Ràdio Nacional d'Espanya, ara tenim el gust, el plaer de saludar-lo. Molt bon dia, buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Muchas gracias por...
No, gracias a ti por acompañarnos. No sé si recuerdas el libro de Camus, de Albert Camus, El mito de Sísifo, en el que él lo que se preguntaba, un poco la prerrogativa, la premisa del principio del libro, la pregunta que él se hacía en las primeras páginas es por qué teníamos que seguir viviendo. ¿Por qué el hombre tenía que vivir si su vida, pues, en un principio había muchos motivos de sufrimiento? Él cogía por los cuernos la cuestión de la muerte, además lo hacía, pues, un poco haciendo una metáfora de Sísifo. Este es el gran tema de nuestras vidas, el que más, un poco, a veces queremos... no asumir, pero ¿es el gran tema de nuestra existencia, la muerte?
Es el gran tema, por supuesto, ¿no? Y de hecho, pues respecto de los temas que yo trato en el libro, es el gran tema desde que somos humanos. Porque esa pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿qué pasará de nosotros cuando dejemos de respirar, cuando nuestros corazones dejen de latir? Es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde la prehistoria, desde el paleolítico, ¿no? Y tradicionalmente, por la muerte, pues se ha entendido más que como el cese completo y definitivo de la vida, como la separación de la parte física y la parte espiritual y el paso a un nuevo tipo de existencia de tipo trascendental.
En la India, con una existencia actual donde conviven, podríamos decir, diversos siglos y donde en algunos espacios pues se siguen haciendo rituales y liturgias como se hacían hace 2.500 años, el mundo antiguo que tú expresas, tienen muy claro que... el contrario de la vida no es la muerte, que la muerte en cualquier caso es la otra cara de la moneda del nacimiento. Aquí lo entendemos mal, ¿no? Aquí contraponemos muerte y vida y en realidad los indios tienen un poco de razón, ¿no? Muerte y nacimiento es la oposición clásica, ¿no?
Ya, bueno, allí lo entienden como el tránsito, el nacimiento, vida, muerte y renacimiento, ¿no? En las tradiciones mediterráneas, pues la visión que hemos tenido del más allá, pues es distinta, ¿no? Aunque también depende, ¿no? Porque este mundo del más allá lo hemos interpretado de mil formas distintas, como un lugar paradisíaco o de suplicio que podría estar en el inframundo, en el... Aquí lo hemos interpretado como un estado en donde el ser permanece de forma fantasmagórica, ¿no? Como en la antigua Grecia, como en Mesopotamia, o también como un estado de espera para una futura resurrección, ¿no? Como hacen las religiones monoteístas de ámbito mediterráneo.
¿Qué ha quedado de todo esto? ¿Qué ha quedado en el subconsciente, por ejemplo, del Formenterés, del Ibicenco, del Barcelonés, del madrileño? ¿Qué ha quedado de estas ideas antiguas que provienen pues de los textos helénicos o de los textos cristianos?
Bueno, yo creo que todo. De hecho, el libro se llama Muerte y religión en el mundo antiguo.
Correcto.
Pero también se podría haber llamado en el mundo antiguo y el mundo actual, ¿no? Porque es la base de nuestras creencias en el más allá. De hecho, yo cada vez estoy más seguro de que todo parte de la existencia de una religión primigenia paleolítica que ya habría desarrollado los aspectos fundamentales que tenemos a la hora de entender la muerte y que estas ideas se habrían formado como una serie de ideas arquetípicas que han llegado a nosotros a partir de los relatos mitológicos del Antiguo Egipto, de Mesopotamia o de Grecia, ¿no? De hecho, el ritual funerario, estás hablando de Grecia, ¿no? Es muy parecido al que tenían los griegos y los romanos, al que tenemos en la actualidad, ¿eh?
Por ejemplo, actualmente cada vez la Iglesia o el cristianismo como base cultural innegable juntamente pues al mundo griego de Europa cada vez tiene menos diríamos seguidores, cada menos hay menos gente que va a misa, menos gente que se declara practicante. ¿Eso tiene también una repercusión en el cuestionamiento, en la transformación de la idea de la muerte que tiene el ciudadano?
Sí, incluso de hecho en los últimos años parece ser que la forma que tenemos de acceder a intentar comprender lo que nos espera en la vida del más allá, ¿no? Ya no es solo a partir de las antiguas religiones, sino a partir también de la ciencia, ¿no? Por eso, bueno, en el libro hago una relación. El libro es un libro de historia, de arqueología, ¿no? Yo soy profesor de historia y bueno, lo que trato es de estudiar pues esto, los rituales funerarios del mundo antiguo, para a partir de ellos conocer sus ideas sobre el mundo de lo trascendente, ¿no? Pero lo que te estaba diciendo, ¿no? Que últimamente llegar a la comprensión de ese más allá se intenta hacer incluso en el ámbito de la ciencia, ¿no? A partir del estudio de las famosas ECM, que yo relaciono en el libro con las antiguas religiones del mundo antiguo.
¿Y cómo se relacionan la ciencia con el mundo antiguo?
Sí, es que en el sentido de que cuando hemos escuchado muchos casos de personas que han experimentado una muerte clínica y después, bueno, ya conocéis el tema, ¿no? Después de volver a la vida, pues han relatado todo lo que han visto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero cuando nosotros leemos el libro de los muertos o el Bardo Jodol tibetano, muchos de los pasos que explican a la hora de explicar ese viaje que tiene que hacer el ser humano hacia el mundo del más allá coinciden con los relatos que han hecho las personas que han experimentado una ECM, ¿no?
Entonces, ¿crees que con la meditación extrema de los monjes tibetanos en el Himalaya y otras partes del mundo se experimenta algo similar a la muerte?
No lo sé, pero ellos mismos decían que, bueno, desde el budismo, ¿no?, para intentar romper este sistema de castas tan tan injusto, ¿no? Siempre hemos tendido a idealizar las religiones orientales, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de meditación es una forma de acercarnos al nirvana, ¿no?, al estado de purificación que todos tenemos que llegar cuando pasemos por el ciclo de las reencarnaciones, por el samsara.
Bueno, es el nirvana, al fin y al cabo, te permite finalmente pues dejar ese ciclo de reencarnaciones eterno, ¿no?
De las pasiones que te imposibilitan llegar a ese tipo de estados, ¿no? Este tipo de estados, que por cierto es muy parecido también a lo que hablaban los egipcios con el estado, ¿no? Cuando el egipcio muere, se piensa que se disgregan todos los elementos de los que se compone el ser y que posteriormente, después del juicio, se reintegran pues para volver a nacer los capos de juncos, ¿no? Y ciertos elementos que la verdad es que recuerdan, ¿no?, de las religiones orientales a las del próximo oriente.
Javier, tú como observador curioso que eres de la sociedad, ¿crees que durante esta pandemia, con la muerte pues acechándonos los talones y viéndola pues generalizada con esas imágenes de ataúdes y en fin, y con esas cifras diarias a las que nos tuvimos que acostumbrar, ¿crees que la gente ha reflexionado más sobre la muerte o simplemente se ha paralizado de miedo?
Yo creo que no. Yo creo que esto nos ha impactado de forma, pero aquí olvidamos muy muy rápido, ¿no? Es posible, ¿no?, que en los días en los que la pandemia pues azotó, bueno, a España y al resto del mundo, pues esto nos hiciese recapacitar sobre algunas ideas que hemos tenido, ¿no?, y que han quedado marcadas, ¿no?, en nuestro inconsciente colectivo. Lo que pasa es que yo creo que cuando pasen unos meses todo esto, desgraciadamente, se olvidará.
¿Crees que hay algunos países que no hayan, no es que hayan banalizado socialmente la muerte, pero que tienen una relación, pues, parece de algún modo más amable con esto que, por ejemplo, los países mediterráneos, Italia, España, donde la muerte a menudo causa, pues, gran dolor?
Sí, bueno, siempre se ha dicho que las religiones orientales, siempre la relación que se ha establecido con el mundo de la muerte es mucho más cercana a la que tenemos aquí. Que desgraciadamente cuando un ser humano fallece, pues se intenta incluso esconder todo ese tránsito, ¿no? Ese ritual funerario que hasta hace unos cuantos siglos, podemos decir, era la forma más natural, ¿no? de afrontarlo, ¿no? Incluso en la antigua Roma, es que, bueno, lo contamos en el libro, ¿no? Después del enterramiento, las familias se reunían, hacían banquetes, habían fiestas en donde los vivos se intentaban reconciliar con el espíritu de los fallecidos, ¿no? Porque eso es otra cosa importante que tratamos en el libro, ¿no? El ritual funerario no es simplemente un ritual para recordar al fallecido, sino también para congraciarse con él y evitar que el fantasma del difunto pueda volver a la vida y provocar todo tipo de males, enfermedades, este tipo de cosas, ¿no? Es curioso, pero el mundo de los fantasmas no solo existe desde hace unos cuantos siglos. Esto yo creo que también lo tenemos en nuestro inconsciente desde la prehistoria, básicamente.
No sé si has visto la película Coco de Pixar.
No, últimamente no veo la televisión, ¿eh? Ni series, es un desastre, pero con tantas clases, tantos libros y tantos artículos,
Yo te cuento, Coco es una película preciosa, ganó creo algún Oscar y todo, es una película de Pixar, una maravilla de película, en la que se trata pues la cuestión de la muerte. Es una película que se estrenó hace 2 años y está ambientada en México, en cultura pues del Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, y lo que explica es de una manera muy didáctica el tránsito, ¿no? que los mexicanos creen que existe aquel día, ¿no? Aquel día pues que los muertos nos visitan de nuevo. Aquel día de la noche del 31 de octubre, 1 de noviembre. Y es un canto a recordar a nuestros muertos, ¿no? Claro, ¿crees que falta una educación sobre la muerte a nuestros niños?
Sí, no, y además es que precisamente coincidiendo con Samaí, la fiesta druídica, ¿no? En donde había un momento del año en donde se creía que el contacto entre los vivos y los muertos era mucho más posible, ¿no? Y por eso los druidas llevaban a cabo una serie de actos rituales, pues para entrar en contacto con los fallecidos y tener, pues eso, un conocimiento más ajustado de lo que sería el mundo del más allá, ¿no? Hoy en día se sigue celebrando ese tipo de cosas, pero de una forma, la verdad es que yo creo que bastante menos seria, ¿no? Las fiestas de Samhain han evolucionado tras Halloween y lo que hoy en día hacemos, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que ocurría en la antigüedad.
No sé, ¿cómo crees que una persona desde adolescente a después en la edad adulta pues tiene que ver esta cuestión? ¿Crees que le tenemos que perder la miedo y tratarla con curiosidad? Por ejemplo, leyendo tu libro, viendo que la muerte siempre está ahí, que siempre se ha representado, que siempre pues se ha celebrado entre comillas, se ha pues también sufrido. ¿Crees? ¿No? Hoy en día estamos en esta época de nuestra existencia en la que pues somos muy egocéntricos, somos
tenemos mucho apego al mundo del mundo material y olvidamos fácilmente todo lo que está más allá de lo que logramos comprender. Sí, yo creo que sí, por eso mismo, ¿no? El libro también tiene esa finalidad, ¿no? Explicarles pues, a los lectores pues que el mundo de la muerte es algo natural que siempre nos ha acompañado, pues que, pues, lo que estamos diciendo, desde el Paleolítico, fíjate, ¿no? Desde el Excalibur, ese famoso bifaz que se encontró en la cima de los huesos, en un contexto funerario, pues desde hace 500.000 de años prácticamente, que el ser humano se ha planteado, ¿no? Esa posibilidad de que cuando un ser vivo fallece, pues pasa a otro estado de la existencia, ¿no? Antes en el mundo romano, en el mundo griego, imagínate, en Egipto, todo esto se tomaba de una forma más natural de lo que hacemos hoy en día. Ya hemos comentado, ¿no?, que hoy en día incluso la muerte se esconde, ¿no?, para que cuanto menos en contacto estemos con el fallecido, pues mejor, cuando no debería de ser así.
Oye, como historiador, ¿cuál es la historia o los rituales o el espacio que más te interesa, que más te ha impactado, por ejemplo, y que recojas en el libro de la antigüedad?
Pues es que, mira, en un principio, claro, tiene fama en la religión egipcia. Dicen que hay algunos que fueron los que más cerca estuvieron de comprender lo que es el más allá. A mí también me interesa mucho el mundo iranio, porque es una gran fuente de influencia sobre las religiones de ámbito...
El mundo de Zaratustra, de la religión mazdeísta.
Sí, totalmente, ¿no? Aspectos tales como la purificación por el fuego, la gloria del dios salvador,
el ritual de decir adiós a los muertos con las torres del silencio, ¿no? En lo que los buitres se comen a los es bastante espectacular. Sí.
Hay algunos sacrificios que, vamos, se te ponen la piel de gallina, ¿no? Pero incluso cosas que llaman mucho la atención, como esos magos que buscan, magos que buscan señales astronómicas para saludar al dios salvador, ¿no? Eso nos recuerda un montón, ¿no? A lo que es la idea del más allá o de la divinidad en el cristianismo, ¿no? El cristianismo es una religión original, por supuesto, pero tiene importantes influencias tanto de la religión irania como las religiones mistéricas y de salvación de la antigua Grecia, el orfismo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, Stonehenge, ¿no?, que es un... ahí en Inglaterra, que es ese espacio con estos monolitos que nadie sabe cómo fueron puestos, también tiene se dice, ¿no?, la hipótesis que es un rito funerario, ¿no?
Sí, y también, bueno, leyendo un libro de un compañero, Tomé Martínez, ¿no?, incluso que puede ser un gran centro de peregrinación Stonehenge, pero desde la prehistoria, también desde miles de años, ¿no? Hablamos del Camino de Santiago, bueno, pues posiblemente hace 4 o 5 mil años la gente peregrinase por toda Europa para llegar a un lugar de poder como podía ser Stonehenge. Es todo, de verdad, cosas que del pasado que nos siguen sorprendiendo, ¿no?, por mucho que lo estudiemos.
Molt bé, Javier Martínez Pina, hem conversat també sobre la mort en l'antiguitat, però, clar, com no pot ser d'una altra manera, amb la solució de continuïtat que ens porta als nostres dies, doncs també de la mort als nostres dies. Era tot aquest llibre, molt recomanable, Muerte y religión en el mundo antiguo. Moltíssimes gràcies, Javier, por tu tiempo y por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.